Estamos en contacto en estos momentos con Luis Rojas, economista. ¿Cómo estás, Luis? Javier Silguero te saluda.
Buen día, Javier. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Gracias por este tiempo, Luis. Hay un ciclo de audiencias públicas que se está realizando en el Congreso Nacional. El pasado jueves se realizó la primera audiencia. Este próximo jueves va a continuar este ciclo Economía de Guerra. El tema que vas a estar abordando, Luis, justamente es el salario mínimo que entró en vigencia, el nuevo ajuste que se hizo el mes pasado. Y bueno, es importante seguir debatiendo sobre este tema que afecta a miles de trabajadores en nuestro país, Luis.
Así mismo, Javier, bueno, es una audiencia, unas audiencias, ¿verdad? Son tres audiencias que convoca el Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad, dice, de la Cámara de Diputados. Sé que está en esa comisión el diputado Raúl Benítez. No sé quién, qué otro diputado integra este frente. Pero bueno, ese es el espacio que convoca esta audiencia, en este caso con el tema del salario mínimo, si funciona como techo o como piso. Y bueno, es un ciclo que le denominaron economía de guerra, haciendo alusión, ¿verdad?, a la frase de Fernández Valdovinos de marzo pasado, que pinta un poquito el escenario nacional a nivel económico. Y bueno, con esa excusa un poco se debate en esta audiencia diferentes aspectos, ¿verdad?, de la realidad económica. La primera audiencia estuvo desarrollada en torno al tema del costo de vida, que tiene mucho que ver con lo que se va a hablar también en esta segunda audiencia, ¿verdad? El salario, los ingresos de la gente, el empleo, la calidad de vida también de la gente en función a la realidad económica. Y después habrá una tercera audiencia, entiendo, sobre el agotamiento del modelo económico de nuestro país. Entonces, esta audiencia será el jueves a las 18 horas en la Cámara de Diputados. Hay un enlace para inscribirse allí online. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso, la realidad económica, a partir de la situación de los trabajadores, sus salarios, los ingresos, las dificultades que hay en el mercado laboral, en la economía en general, y bueno, cómo eso impacta en el día a día de nuestra población, Javier.
Esa pregunta que convoca esta audiencia pública de economía de guerra, el salario mínimo, ¿funciona como piso o techo? ¿Cómo estamos, Luis, en nuestro país? Porque este tema del ajuste que se hizo, el último salario mínimo que tenía que ser, según el Banco Central del Paraguay, la inflación de 2.5%, sin embargo, el Ejecutivo modificó a un 5%. Son datos técnicos que se tiene que tener en cuenta, son datos políticos que al final define el salario mínimo. Esa reflexión un poco, Luis, ¿cómo podíamos canalizar?
El mercado laboral, la situación de los trabajadores, del salario, tiene una dinámica altamente compleja. No se puede generalizar aspectos, ¿verdad? Como por ejemplo que la mayoría de la gente gana el salario mínimo o que ese aumento del salario llega a la mayoría de la gente. Hay demasiadas situaciones, digamos, en un mercado, en una economía tan irregular, digamos, como la paraguaya, una economía tan híbrida, híbrida en el sentido de que está compuesta por sectores muy contrapuestos, ¿verdad? Muy diferentes. Por ejemplo, a nivel rural, en el campo, el modelo productivo tiene por un lado el agronegocio, la mecanización de la zona, la ganadería, ahora plantaciones de eucaliptos, madera, el tema del el arroz también extensivo. Eso por un lado, ¿verdad? Que genera muchas divisas, mucho dinero, pero no genera empleo, que genera concentración de la riqueza. Entonces ahí también tenés el otro sector, el sector campesino, el sector indígena, en una situación más difícil de crisis económica, de bajos ingresos, falta de apoyo estatal. Entonces vos en el campo ya tenés ahí el contraste, ¿verdad? De los que reciben mucho dinero o tienen un nivel económico muy elevado, ingresos muy elevados, y concentran la tierra, concentran las exportaciones, y otro sector que está como que sobreviviendo con muy bajos ingresos, ¿verdad? El sector campesino, indígena, en una situación de pobreza, de mucha dificultad. Y a nivel urbano también, ¿verdad? A nivel urbano tenés un sector formal, un sector más desarrollado, los bancos, algunas empresas comerciales, agroexportadoras, frigoríficos. Tenés un sector, digamos, que tiene que cumple, digamos, las reglas de la formalidad, ¿verdad? Sus empleados tienen contrato o reciben el sueldo mínimo. Pero es un sector también minoritario, ¿verdad? También a nivel urbano predomina un empleo más bien informal, ¿verdad? Un empleo cuenta propista, mucha gente sin un contrato laboral, sin estabilidad, sin salarios, haciendo venta al día, haciendo venta ambulante, haciendo venta de comidas en las calles, bueno, inventando un poco la fuente de ingreso cotidianamente, ¿verdad? Entonces, nuestro mercado laboral es muy heterogéneo, muy diverso, muy contrastante, ¿verdad? Sectores de altos ingresos, sectores de medio ingreso y muchos de bajos ingresos, ¿verdad? Entonces, el salario mínimo afecta o recibe, digamos, un sector minoritario todavía de la población. Hay una gran masa de los trabajadores que no tiene salario, ¿verdad? Que son cuenta propistas, que viven al día. Y también hay mucha gente que gana menos, ¿verdad? Menos el salario mínimo, ni siquiera llega a eso, ¿verdad? Por distintos motivos, ¿verdad? Están en pequeñas empresas, medianas empresas, que pagan menos, o grandes empresas también, ¿verdad? Que siguen pagando por debajo del mínimo. Entonces, en general, Javier, la situación es muy difícil, los ingresos no alcanzan para una gran mayoría, yo creo que un 70% más o menos de la población está en la dificultad permanente, ¿verdad? De pagar sus cuentas, de comer, de tener cómo cubrir su alquiler. Y bueno, hay que seguir trabajando, digamos, para que los ingresos mejoren, para que se valore el trabajo, para que se pague el trabajo, para que se cumplan las leyes laborales también y para que haya una diversificación productiva en nuestra economía, ¿verdad? Nuestra economía necesita desarrollarse, diversificarse, o sea, fortalecer sectores que están muy débiles, ¿verdad? Como el de la agricultura familiar, generar cadenas de valor, ¿verdad? De los productos de la agricultura familiar, fortalecer a las pymes, fortalecer a las cooperativas y bueno, eso va a derivar en fortalecer los salarios, los ingresos, que están, como te decía, en general están bastante deprimidos, dificultando, digamos, el día a día de la mayoría de la gente.
Estoy viendo datos con relación al porcentaje de trabajadores que perciben el salario mínimo, Luis, y evidentemente es un sector minoritario. Según datos del Ministerio del Trabajo, creo que son de unos años atrás, 230.000 personas cobran el salario mínimo en Paraguay. Y el último dato que veo, sección Economía del diario Última Hora de hace un mes, perdón, de ABC Color de hace un mes, señala el 35.4% de los trabajadores del sector privado percibe ingresos inferiores al salario mínimo vigente. El 22% percibe un salario equivalente al mínimo y el 42.6% supera ese nivel de salario mínimo. Anualmente, de acuerdo a la inflación, el salario mínimo se ajusta. Sin embargo, el que es que supera el techo del salario mínimo no se da esos ajustes, Luis, pero sin embargo los cánones o los impuestos, multas y demás, todo tiene relación con el salario mínimo, el jornal mínimo, para pagar multa o ciertos cánones que uno va a pagar en la función pública. Esa situación del salario mínimo evidentemente marca, Luis, un ajuste en el precio también de los precios de la canasta básica familiar de una u otra manera.
Sí, Sí. Es complejo, como decíamos, este tema del salario mínimo por eso, ¿verdad? Porque está vinculado a impuestos, aranceles, jornales. Entonces, es una de las reivindicaciones de las centrales sindicales, generalmente, desvincular el salario mínimo de esos impuestos, tasas, que no tendrían que estar vinculados al salario mínimo, pero hoy día están, ¿verdad? El salario mínimo, sí, no toda la población, sino un sector relativamente chico recibe ese salario mínimo, 10% más o menos de los asalariados, pero hay que entender que el salario mínimo legal es una, ¿cómo decir? Es un punto, es una conquista, digamos, de los trabajadores, en el sentido que en una economía de mercado, generalmente los bienes, los precios de los bienes se determinan por la oferta y la demanda, ¿verdad? Entonces, el trabajo en una economía de mercado también se podría fijar por la oferta y la demanda, el salario, que es el costo del trabajo, y eso vendría de una negociación entre el trabajador o los trabajadores individualmente y los patrones, ¿verdad? Cada patrón, cada trabajador establecería el salario según las condiciones del mercado, ¿verdad? El problema es que hay una relación económica muy asimétrica, muy desigual entre un empleador, un patrón, y el trabajador, el empleado, que es contratado, ¿verdad? El patrón tiene, digamos, la propiedad del control de la empresa y el trabajador no, ¿verdad? El trabajador es un actor débil en la negociación. Entonces, la tendencia es a pagarle bajos salarios al trabajador. Entonces, históricamente, bueno, hubieron episodios, luchas, ¿verdad?, de la clase trabajadora, y allí fue donde se estableció el salario mínimo como un mínimo, como un piso para que el trabajador tenga una vida digna, ¿verdad? Uh-huh. Es una conquista de los trabajadores, es una regulación del mercado laboral. También, o sea, el salario mínimo, el aguinaldo, las 8 horas laborales, las vacaciones pagadas, la estabilidad laboral, el seguro de jubilación, o sea, todo eso forman parte del código laboral, resultado de conquistas de los trabajadores, ¿verdad? Y funcionan como un mecanismo de equidad, un mecanismo de evitar, digamos, abusos de parte de los empleadores, los patrones que tienen mejores condiciones, digamos, en una negociación. De ahí la importancia del salario mínimo y de las otras leyes laborales, de las otras condiciones laborales, porque marcan un mínimo, marcan un piso, una base de lo que necesita un trabajador. De ahí a que eso se cumpla, sí, hay una distancia, ¿verdad? Hay mucha gente que no gana ese salario mínimo todavía. El Ministerio del Trabajo, el Estado todavía no logra que esto se cumpla, que se generalice, pero tiene que ser como un objetivo el hecho de que la gente gane un mínimo y, si es posible, gane más y tenga otras condiciones laborales como la que señalábamos recién, ¿verdad? Entonces la idea es un poco, Javier, ¿verdad?, que se respeten mínimos, convenciones ya establecidas en el mercado laboral, que la gente tenga un nivel económico, un nivel de vida bueno o mínimo al menos, ¿verdad?, que pueda cubrir la canasta básica de consumo. Y bueno, el salario mínimo tiene que apuntar a eso, ¿verdad?, a que la gente tenga un ingreso mínimo y otra población, otros trabajadores, también seguía de alguna manera por el salario mínimo. Hay gente que gana por encima del salario mínimo. Cuando sube el salario mínimo, hay una presión, una tendencia a que esos salarios de quienes ganan un poco más del mínimo también suban su salario. Y los que ganan menos, bueno, dependiendo del sector, también hay como una aspiración, un objetivo de al menos alcanzar ese salario mínimo. Entonces, es una referencia nacional importante ese salario mínimo, incluso para los que no están ganando en este momento, ¿verdad? Pero, como te digo, es un proceso que lleva tiempo y lleva principalmente voluntad política, lo cual hoy no hay demasiada voluntad para fortalecer, digamos, la situación de los trabajadores, sus ingresos, su salario. Pero tiene que ser, digamos, como el objetivo, que se respete, que se mejore las condiciones de los trabajadores, y el salario mínimo en este caso es como un piso, una referencia que tiene que decirnos la gente necesita al menos este nivel de ingresos y si es posible mejorarlo y ampliarlo a toda la fuerza laboral, a todos los trabajadores, para que puedan tener un nivel de vida mínimamente aceptable, ¿verdad?
El último dato que vi del Instituto Nacional de Estadística señalaba que el desempleo ha disminuido, pero ha aumentado la informalidad, Luis, cerca del 62%, 64% creo que está la informalidad en nuestro país, ¿verdad? Eso significa que muchos compatriotas no van a poder acceder a la jubilación, no tienen seguro social. Y a la larga, en décadas, cuando deba jubilarse, va a estar dependiendo de programas sociales, como hoy se habla de la ley de la pensión universal del adulto mayor, que tiene muchos problemas por el tema de presupuesto y va a depender mucho de los recursos para poder cubrir a ese sector desprotegido, justamente porque en su momento no aportó a ninguna caja de jubilación. Luis, yo veo también una asimetría importante tanto en el sector privado y público con relación al salario. En los últimos años, la condición salarial del sector público ha mejorado bastante con relación a años anteriores. Anteriormente, el sector privado era el mejor pagado en promedio. Hoy día eso se traslada al sector público, Luis. Esa asimetría también que existe entre el sector público y privado.
Sí, sí. Es así. En promedio nacional, digamos, el empleo público tiene un promedio superior de sus salarios el sector privado. Porque, bueno, el sector público es más pequeño, estamos hablando del 9% de la población económicamente activa, o sea, todo el empleo público suma más o menos 300.000 personas entre municipios, gobernaciones y todo el Estado central, los ministerios, 300.000 trabajadores, y la fuerza laboral paraguaya es de 3.500.000 personas, ¿verdad? Entonces, el empleo público, estamos hablando del 9% aproximadamente, y el empleo privado o el sector privado, asalariado, cuenta propista, todo el sector privado, estamos hablando del 91% de la fuerza laboral. Entonces, ahí tenés en el sector privado, obviamente, una enorme diversidad de situaciones, ¿verdad? Desde las grandes empresas, como las agroexportadoras, como los bancos, como los frigoríficos, bueno, tenés eso, y también tenés las pymes, y tenés los trabajadores por cuenta propia, ¿verdad? Tenés los agricultores, todo, ¿verdad? Tenés los obreros, los albañiles, tenés el trabajo doméstico. Todo eso está, digamos, en ese promedio. Y ahí la informalidad, como señalabas recién, es muy alta, ¿verdad? En el sector privado, más del 60% del empleo de los trabajadores está en una situación de informalidad. Y en esa situación siempre los ingresos son inestables y son menores, ¿verdad? El Estado cuenta, digamos, con mejores condiciones para garantizar al menos un salario mínimo, ¿verdad? Porque tiene los impuestos, tiene los royalties de las binacionales, tiene el endeudamiento público que se está abusando, tiene otras fuentes de ingresos, ¿verdad? Que bueno, le permite por lo menos pagar, digamos, un salario mínimo a la mayoría de la población. Y en el sector privado, bueno, tenés la diversidad de situaciones, ¿verdad? Entonces, hay una situación más compleja en el sector privado, pero también es reflejo de la falta de desarrollo del sector privado y de la economía. Nuestra economía está muy poco desarrollada en Paraguay. Está todo volcado a la agroexportación de unos pocos rubros, soja, carne, ahora eucaliptos, maíz, arroz. Por allí va la economía, maquila también, y otros sectores están muy deprimidos, ¿verdad? Muy en crisis. Y hay falta desarrollar nuevos sectores económicos, y eso requiere inversión, ¿verdad? Requiere inversión pública, requiere mejor infraestructura a nivel nacional, requiere mucha inversión en capital humano, en formación de los trabajadores, de la población. a nivel escolar, universitario, técnico, y también inversión en la salud, ¿verdad? En la salud pública y en el transporte público y la infraestructura, electricidad, agua, todo eso es necesario para que la economía vaya diversificándose, tomando fuerza, y allí sí van a empezar a subir, digamos, los ingresos y la formalidad también. Cuando hay más diversificación, más desarrollo económico, también hay un proceso de mayor formalización y de mejora de los ingresos. Pero eso no se está haciendo. El presidente Peña, el suministro de Economía, dicen no vamos a subir los impuestos, no vamos a aumentar el gasto público. Eso quiere decir que no van a aumentar el gasto en salud, no va a aumentar ni mejorar el gasto en educación, en universidades, en reforma agraria, en rutas, en infraestructura. No va a aumentar porque no aumenta los ingresos y tampoco baja el mal gasto, la corrupción, la impunidad que hay en el Poder Judicial y en el Estado en general. Entonces, no se están haciendo esas tareas, Javier, de mejorar los gastos, mejorar los ingresos y mejorar la inversión pública con el objetivo de diversificar la economía, fortalecer y desarrollar sectores que no están fortalecidos ni desarrollados. Y entonces tampoco va a haber un proceso de formalización importante y tampoco va a haber un proceso de mejora de los ingresos de aquí a por lo menos en este periodo presidencial, de aquí al 2028, no se ve, digamos, ni un proceso importante en estas dimensiones que te estoy mencionando. Entonces, el escenario es bastante complejo a corto y mediano plazo y habrá que cambiar un poco de rumbo para superar esta situación de economía de guerra que convoca a estas audiencias.
Hablar de temas pendientes, Luis, es hablar también de los proyectos que se tiene para cambiar la fórmula para el salario mínimo en Paraguay. Hoy en día se tiene en cuenta el IPC, no se tiene en cuenta la canasta básica familiar, hay propuestas al respecto. Desde tu proyección y desde tu mirada, Luis, ¿qué se debe tener en cuenta para que el salario mínimo refleje justamente lo que debería ser, la de garantizar una calidad de vida para el trabajador, para que ese salario mínimo pueda cubrir las demandas que tiene el trabajador?
Hay varias alternativas que se propusieron sobre esto. Por lo menos se reconoce que el IPC, el Índice de Precio al Consumidor del Banco Central, no es, digamos, la medida adecuada para ajustar el salario, al menos de palabra, lo han dicho desde el gobierno. Bueno, lo venimos diciendo mucha gente hace muchos años, sindicatos, profesionales, ya hace años, ¿verdad?, de que hay pérdida del poder adquisitivo del salario, de 20-30% en los últimos años, y que el IPC no refleja eso, ¿verdad? Eso es así. Ese IPC, Índice de Precio al Consumidor del Banco Central, se basa en una canasta de productos, de 470 productos, bienes y servicios, ¿verdad? Muy diversos, desde alimentos hasta pasajes de avión, hoteles, bueno, joyas, todo eso está dentro de esa canasta del Banco Central, que bueno, no tiene que ver con el consumo ni el salario de la gente. Yo lo que me parece que es como que una solución o una medida adecuada es que el salario se ajuste en función no al IPC, sino a una canasta de consumo de clase trabajadora. O sea que como el salario mínimo está dirigido al consumo de una familia trabajadora, porque son las familias trabajadoras las que reciben un salario mínimo, entonces habría que encuestar a un grupo de familias trabajadoras y armar qué es lo que consume mensualmente esa familia trabajadora y armar la canasta de consumo de una familia promedio de clase trabajadora. Y ahí vas a tener alimentos, vas a tener vivienda, vas a tener transporte, vas a tener gastos en medicamentos, gastos en educación, gastos en recreación, y bueno, va a formar una canasta de 100, ponele como máximo 150 productos, en lugar de los 470 productos del IPC, armás una canasta de 150 productos de familia trabajadora y monitoreás mes a mes esa canasta. ¿Cuál es el aumento de la carne, de la hierba, del azúcar, del pan, el saldo del celular, del transporte, del combustible? Lo que sí afecta al trabajador y a la trabajadora. Y sobre esa variación sería mucho más sano y más conveniente ir ajustando el salario en función a esta variación de una canasta de consumo de clase trabajadora. Creo que es viable y que sería lo más conveniente para que se mantenga, digamos, el poder adquisitivo de un salario mínimo al menos en nuestro país.
Luis, agradecerte este tiempo, esta posibilidad de conversar con nosotros aquí en Radio Fe y Alegría. Ayer el presidente Santiago Peña convocó a ex ministros de Hacienda, hoy día Economía, y justamente dabas esa apertura a lo que decía el ex ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovino, de Economía de Guerra. Si podríamos señalar, Luis, ¿qué economía de guerra está pasando Paraguay en la actualidad?
Y bueno, la economía de guerra que estamos pasando nosotros es resultado de la gestión de todos los que se reunieron ayer, incluyéndole al presidente Peña, ¿verdad? Que fue ministro de Hacienda, ¿verdad? Durante el gobierno de Cartes Peña. Ahí estuvo Germán Rojas, estuvo Benigno López, estuvo Peña mismo, estuvo Oscar Lovera, el actual ministro de Economía, César Barreto, Manuel Ferreira, todos los ministros de Hacienda que nos vienen endeudando desde hace 20 años, aumentando la deuda pública, no han aumentado los impuestos, no han aumentado la presión tributaria, la gestión de todos esos ministros reunidos ayer, ¿verdad? Como grandes sabios, pero bueno, para mí son sabios de la decadencia o sabios de la del no desarrollo, ¿verdad? O sabios de la dependencia y el subdesarrollo del Paraguay, porque ninguno de ellos ha logrado impulsar un Estado, un gobierno diferente al que venimos arrastrando desde hace décadas, ¿verdad? Incluso desde el estronismo. Con todos ellos se ha mantenido la presión tributaria más baja de la región, 11% del PIB. Con todos ellos se ha mantenido altos niveles de corrupción y de evasión, incluyéndole a Peña como ministro de Hacienda y como presidente de la República. Entonces, todos ellos son responsables, ¿verdad?, de la pésima situación económica del Paraguay y de la economía de guerra actual. Y bueno, en vez de aparecer como expertos que van a dar la tecla sobre qué hay que hacer, deberían reunirse para pedir perdón, porque durante 20 años nos han mantenido en el subdesarrollo, la falta de inversión pública, la falta de desarrollo económico, la falta de inversión en capital humano, y hoy seguimos teniendo en el 2026 el peor sistema de transporte público de la región, la peor infraestructura de la región en alcantarillado, en agua, en electricidad, en desagüe fluvial, desagüe cloacal, el peor nivel de formalización de la economía y del empleo, el peor nivel de cobertura de seguridad social en la región y ninguna perspectiva de desarrollo económico, ¿verdad? En mayor endeudamiento. Esa es un poco la situación actual, resultado de la gestión de todos estos personajes, ¿verdad?
Agradecerte, Luis, por este tiempo. Reiteramos la invitación. La gente tiene que inscribirse en algún lugar para poder participar de esta audiencia. Se va directamente al Congreso en el cuarto piso, sala de sesiones, para participar de esta audiencia pública, en particular sobre el salario mínimo.
Entiendo que sí hay que inscribirse, Javier, previamente. Hay un enlace de ciclo. Pueden escribir en Google las personas, porque no sabría cómo. Ah, hay un número de teléfono. Eso sí, voy a pasar. El número de teléfono para esta audiencia es 0993-337-002.
Perfecto.
Acá este es el número de contacto y sí requiere inscripción previa para participar.
Cómo no. Muchas gracias, Luis. Vamos a estar en contacto. Seguimos dialogando sobre este y otros temas.
Un gusto, Javier. Un abrazo a vos y a toda la audiencia.